Salmones de Asfalto con Ana Carretero.
En Salmones de Asfalto viajamos hasta Zafra por vía telefónica. Nos vamos hasta la conocida como Sevilla la Chica para conocer a alguien que nació en Sevilla la Grande, vamos a decirlo así. Él es Francis Martínez, músico, diseñador gráfico, incluso fue restaurador de antigüedades. Un salmón de arriba abajo. Él nació en Sevilla, pero lleva ya muchos años viviendo en Zafra. Y vamos a tener una conversación telefónica con él. Bienvenido, Francis Martínez, a Salmones de Asfalto.
Muy buenas tardes, Ana.
Es un placer, de verdad, hablar contigo, aunque sea así por teléfono, en estos minutitos que vamos a estar en Canal Extremadura Radio, para conocer pues esa vida de salmón que has tenido y que te ha llevado a vivir en Zafra en los últimos años de tu vida. Pero bueno, todo eso nos lo vas a contar con la primera de las canciones que nos has elegido dentro de tu banda sonora, que es Taxman, de los Beatles. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. ¿Qué tiene Taxman?
He empezado con Taxman por los Beatles porque por mi infancia, porque desde pequeño en mi casa se ha escuchado siempre música. Mi padre no es que haya sido un melómano, no, pero le gusta mucho la música. Y de pequeño, pues su banda ha sido siempre los Beatles, y bueno, yo me he criado con los Beatles, con Alan Parsons, con Pink Floyd, con Connie Francis, con Roy Orbison, en fin, Aretha Franklin, Otis Redding, y siempre está sonando música en casa. Mi padre me ponía los vinilos y yo estaba allí, pues nada, yo era una pelota de carne y bobo, mi padre ponía música. Y los Beatles, pues, ha sido un referente de siempre. A mí me ha llevado supongo que creo que me ha marcado, porque mi vida ha ido siempre en paralelo con la música. Siempre más. Ha sido algo innato. Desde pequeño siempre he querido tocar un instrumento. Me llama mucho la atención los pianos, los teclados. En fin, siempre he estado con la música en paralelo con mi vida.
Músico profesional, eso también ha sido. Pero bueno, cuando naciste en Sevilla, en 1975... pasaron muchas cosas, porque primero estudiaste Bellas Artes.
Sí, hice Bellas Artes pero por restauración, después hice también diseño gráfico, en fin, todo tiene conexión. Yo creo que en esta vida todo pasa por algo, como digo siempre.
Todo.
El primer tema de los Beatles, pues bueno, pues estilos y los tres primeros así son sobre todo de la infancia mía, ¿sabes?
Pues de los Beatles pasamos a Supertramp con School. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work. To be like Johnny Too Good. Well, don't you know he never should. El directo en París, de Supertramp.
Sí, ese disco me marcó, madre mía. Yo con 5 años mi padre lo tenía y mi padre flipaba con la abertura para loco. Pero a mí esa armónica que empezaba ese directo, digo, madre mía, me volvía loco. Uno de los discos, bueno, porque me marcó también en mi infancia. Todo esto va por toda la parte cuando yo era pequeñito, con 5 años, 4 o 5 años, 6 años, por ahí. Los recuerdos que tengo yo de la infancia y que, de hecho, los sigo llevando para adelante. Y ahora, pues, a mi hija le di la misma tabarra. ¿Sabes? Con los mismos temas, claro, eso es así.
Oye, ¿cómo era Francis de chiquinino? Le gustaba mucho la música, pero ¿con qué soñaba?
Pues yo de pequeño siempre me ha gustado la música. Yo creo que con, no sé si con 4 años así, ya quería yo unos teclados estos, los PT1, que habían, que eran pequeñitos, que eran, sí, que eran teclados cuadraditas, que tenía el... Me gustaba lo típico, ¿sabes? Y eso me gustaba a mí, le daba los botones, en fin. Siempre lo he tenido por ahí. Yo recuerdo que cuando hice la comunión, cuando luego pedí un teclado también, creo que era el PT82, que había una tarjetita, en fin, siempre he tenido... cosillas de esas. Siempre me gustaba muchísimo el piano, el teclado, me encantaba. ¿Sabes? Mi padre, eso, aparte de ponerme toda la base esta de rock y de pop de los 70 y los 80, pues también ponía mucha música clásica.
Sí.
Me ponía la sinfonía número 9 de Beethoven, la número 5, en fin, Mozart, ponía también Haydn, en fin. Y eso, pues bueno, pues también cala, de una forma u otra. Tú estás allí jugando de forma chilena y cala. Y sobre todo lo veo por, sobre todo en mi hija, que tiene 5 años y ahora de repente, pues, sin darte cuenta, tú pones música y sin darte cuenta, pues te tararea entero o el Back in Black o te tararea el I Want to Break Free. Y digo, anda, claro, te lo vas comiendo poquito a poco y lo vas absorbiendo.
La influencia claro, que se ejerce en los niños, ¿verdad?
Exactamente, sí, son
qué bonita y qué peligrosa a la vez, ¿eh?
Totalmente. En mi casa se pone de todo.
De todo lo
de verdad. Yo es que esas cosas del reggaetón, esas cosas no, eso está prohibido. Eso no puede ser, eso no es música. Yo pongo eso, sobre todo música soul, le pongo rock, evidentemente, rock de los 80, le pongo heavy de los 80, le pongo, pongo en forma general. Si me gusta que sobre todo la chiquinina, Dani ya, que tiene 15 años, ese ya está en otro mundo.
Claro.
Para que vaya absorbiendo cosas y que escuche
cosas
todo.
Y
música clásica, claro, claro. Y la chiquinina, bueno, pues también nos hemos visto musicales, películas de Chaplin, hemos visto ballet, Tchaikovsky, le he puesto, madre mía, el Lago de los Cisnes lo hemos visto no sé cuántas veces. Entonces, pues le he inculcado también ver muchos musicales, que también me marcó. El cine musical y otro brillito más a lo que me mamó yo de chico.
Y de ese cine musical, pues no nos extraña nada la elección del siguiente tema. En tu casa se escucha de todo, pero también se escuchan bandas sonoras, y dentro de la banda sonora de tu vida está este tema que muchos conocerán por la película West Side Story. Suena Leonard Bernstein, Tonight.
Temazo total. Película que, vamos, madre mía, las veces que la he visto yo con mi madre, que esa es otra, que con mi madre he visto muchas películas y la banda sonora de las películas, pues, también evidentemente me ha marcado mucho. West Side Story, madre mía, la habré visto miles de veces. Y la del Bailando bajo la lluvia, y sobre todo las películas de Disney, que Alicia en el País de las Maravillas, y en fin, y todas las películas clásicas, Pinocho y todo eso, que son películas infantiles, pero con el tiempo... Después me di cuenta que las piezas que sonaban son estándares de jazz. Digo, anda, mira, ¡ah, sí! Esta es la de Alicia, ah, esta es la de, ah, y esta es la de... En fin, que siempre me ha llamado mucho la atención las canciones y después al cabo del tiempo las he ido relacionando. ¿Sabes? Todo esto, bueno, pues esto estoy hablando que estoy hablando todavía en la infancia mía, ¿sabes? Que
todavía son
las bases que se están montando.
Vamos a ver, Francis, que naciste en el 75, tampoco está tan atrás, que lo cuentas como si fuera el Pleistoceno.
No, sí, te lo digo, sí, lo digo porque todavía, que cuando yo era un enano, o sea, quiero decir que me queda mucho hasta llegar ahora y son las piezas, las bases que me han hecho como soy. Que además que no tiene uno ni pies ni cabeza, que es que estamos hablando de los Beatles, de Supertramp, de Leonard Bernstein, que cada uno va de su padre y de su madre.
Pero es una mezcla fantástica. Hemos escuchado sí, sí. Hasta ahora tres temazos y ahora nos vamos con un cuarto. Vámonos con Kiss. Por favor, Kiss. Me encanta. Totalmente. Detroit Rock City.
Yo se fue ya la época, bueno, cuando estaba la bola de cristal, estaba la, no sé, bola de cristal, Cometa Blanca, confundo un poco ya esos programas, pero el 3-2-1 Contacto, todos esos programas de, no sé, tendré ya 8, 9 años a lo mejor. Y recuerdo cuando salieron los Kiss en la tele, no sé, lo presentó, no me acuerdo quién fue, si fue en 3-2-1 Contacto o en Tocata. Y yo, claro, yo no tenía ni idea, pero vi a unos tíos allí rompiendo guitarra y luce y pintado, y digo, ¿esto qué es? En fin, que ahí ya se enciende uno por el la chispa, el clink. Fue quizá el primer contacto consciente con la música rock, supongo. También ver algo más audiovisual en el escenario. Claro, creo que es muy necesario para el público que sea un espectáculo pleno. Y desde luego los Kiss lo hacen como nadie. O sea, los Kiss lo tenían claro desde el principio. Dijeron, queremos triunfar. ¿Y cómo triunfamos? Sacamos rock and roll, que no tiene una composición compleja armónicamente. Son temazos, son himnos. Y encima, pues, meto un show. ¿Qué hago? Pues me pinto. ¿Y cómo voy? Bueno, pues como lo Gendall y hago un show total. Le gusta a todos, o sea, que a los niños los flipan. Y lo digo tanto por mí como por ejemplo por Dani, que cuando es chico, pues igual, en fin, tú se lo enseñas a cualquiera y a ver, le pongo yo un concierto de Kiss, se queda, va, ponme los Kiss otra vez. Y claro, unos tíos así con pintados, fuego, saltando, en fin, pues, es un puro circo, es maravilloso.
Bueno, hablas de Dani y de Vera, que son tus chicos.
Mis hijos, sí. Mis chicos.
Los que escuchan la música que les pones.
Exactamente, sí.
Que algunas veces la sufrirán y otras veces les gustará. Porque eso nos ha pasado a todos con nuestros padres que nos han puesto música.
Totalmente.
Que algunas
totalmente,
que nos ha gustado y otras nos han gustado.
No, claro, eso es así. Eso me pasaba a mí también con mi padre. Me ponía algunos temas de más Django, creo. Yo digo, eso no podía. Ya, yo José Luis Perales, eso. En fin, lo escuchaba, pero me daba igual. No era una cosa que me marcara. Las cosas también de los padres, claro, eso es así.
Claro.
Waldo de los Ríos, esas cosas, Luis Cobos, eso ya nunca me había gustado. En fin, pero claro, yo me quedo con las cosas que me marcaron, claro.
Claro, evidentemente. Los que somos más o menos de la misma generación, sí que es verdad que estamos marcados por esos casetes en los coches.
¿Quién conduce? Papá, pues ya está, pues, el que manda. Eso es así.
Bueno, pues continuamos con tu selección musical y nos vamos de los Kiss Bueno, vaya contraste tremendo. Vamos a coger aire porque vamos a escuchar el arabesque número uno.
Fantasía total. Es como una especie de continuación de los Kyo, aunque parezca un poco locura. Yo los Kyo los conocí por Tocata, creo, por La Bola de Cristal, los programas que se echaban en los 80, pero recuerdo un programa que me marcó también mucho, que era El Planeta Imaginario. Me quedaba con la música embobado. Y nunca supe, claro, desde aquella época no había ni internet ni nada, y yo era un micurrio. Yo digo, bueno, ¿de quién será esto? Era precioso. Turiruriruri. Digo, ¿esto de quién es? ¿De quién es? En fin, que el caso que hace muchísimo tiempo algún CD que puso mi padre de música clásica, sonó, digo, esto no es lo mismo, pero sonó con un piano y esto es lo que. Y lo leí, Debussy, arabesque, madre mía. Y ahí me quedé enamorado de Claude Debussy, porque bueno, es uno de los impresionistas que más me fascinan. Y claro, la versión de Planeta Imaginario, que era de un tal Isao Tomita, era un japonés, hizo la versión así como electrónica, me enamoró de chico y me parece una pieza súper mágica.
Pues si te parece bien, vamos a escuchar un poquito de esa versión que tú escuchabas en la televisión con este Planeta Imaginario. Oye, me acabo de dar cuenta que dentro de toda esta selección musical que nos has hecho, solamente hay dos en castellano.
Sí, porque he sido mucho de... En mi casa siempre ha sido de música anglosajona. Uh-huh. Mi padre era nadador y fue campeón de España durante los 60, y además estuvo a punto de ir a las Olimpiadas de México. O sea, sí, estuvo metido... Se fue a la Blume, estuvo estudiando en la Blume en Barcelona. Y compitiendo por toda Europa. Y claro, y él pues él había adquirido por ahí música de todos lados. Y eso la ha transmitido por casa. O sea, claro. Entonces la música española por poquita. Bueno, yo cuando empecé a comprar discos, bueno, estaba el Corte Inglés, estaba las tiendas, los hipermercados estos grandes. Que ya después, con el tiempo, yo ya creo que ya con 15, con 16 años ya estuvo Sevilla Rock y había tiendas ya pequeñas de discos. Por la Alameda, por esa zona, y podías pillarte ahí algún vinilo o alguna cinta. Y también estaba por el mercado negro del instituto, ¿sabes? No, pues grabame, grabas esto, no sé cuánto, oye, mira esta cinta. En fin, era todo el pirateo local.
Claro.
Como me tenía todo, claro.
El contrabando de los casetes.
El contrabando de los casetes.
Eso quién no lo ha hecho, por favor.
Claro, hombre.
Había una cultura de portadas.
Sí,
de gente,
claro,
que se pintaba sus propias carátulas, digamos, de los cassettes, y eran verdaderas obras de arte.
Sí. Yo, claro, la cinta, cuando nos grabamos la cinta, y no tenían la fotocopia, porque era la grabación de una grabación, y pues entonces te cogías tú el papel y lo dibujabas con el lápiz, con el rotring, y te escribías yo estoy escribiendo las letras con lupa, digo, para tener como si fuera la original, o sea, locura del todo, claro, después al final eso se mojaba, se corría, eso era una locura, claro.
Era peor que una chuleta, ¿no?
Pero una chuleta, claro, total, como una chuleta, claro. Pero bueno, eso es cultura de calle de nuestra, claro.
Totalmente. Bueno, pues vamos a pasar de arabesque a Mike Oldfield. O sea, es que vaya set list que nos han preparado, sí. Maravilloso.
No sé por dónde cogerlo.
Nos vamos con Taurus 3.
Sí. Thank you. yo creo que por ahí fue de mis primeros inicios con la guitarra. Pero Oldfield me molaba mucho, porque además tenía un compañero en el instituto que también le gustaba. Y conocíamos el Tubular Bell, tal y cual, y empezamos ya a indagar, y con la cinta VHS cogimos un concierto de Newport del 80, en fin, viendo a Oldfield, cómo tocaba Oldfield, cómo tenía la banda, y lo veíamos una vez y otra vez, una vez y otra vez. Le íbamos a su casa y nos cogíamos un cartón de leche y viendo el concierto una vez y otra vez, ¿sabes? Así de loco, y comiendo galletas. La de Taurus 3 pues, fue una de las piezas que me marcó, y nunca conseguí sacar porque me parecía que era súper difícil. Digo, no, no podía, digo, esto no puedo sacarlo. Es como pasaba con otros artistas, como Yngwie Malmsteen, cuando era más, ya un poquito más mayor. Era de las piezas, digo, hostia, qué cosa más chula. Sí. En fin, que por ahí ya, en mi casa, con la antena parabólica, ya se podía empezar a ver la MTV. Sí. Y ya por ahí empecé ya a, claro, ya a ver bandas, joder, como más bandas que te echaban para atrás del todo. ¿Esto qué es? Van Halen. Cuando yo veo Van Halen, digo, ¿este tío? Y de Van Halen, Satriani, Bay, en fin, todas las bandas de los 80, todos los Guitar Hero, todo este tipo de historia, pues, uh-huh. Digo, yo quiero ser eso, yo quiero tocar la guitarra como ese.
¿Sabes? Y yo.
Claro, claro, no? claro. Y a partir de ahí, pues, es como todo, empezar a investigar y a indagar. Y empezar a enganchar, uh-huh. Hasta que llego, pues, eso, pues, yo se tren, evidentemente, que a todos los que nos ha gustado la guitarra desde chico, pues, uh-huh. Nos ha marcado, fue una barbaridad. Y de ahí, Satriani que le dio clase a Steve Vai. ¿Steve Vai quién es? Oh, y en el instituto estábamos buscando siempre cosas raras, porque eso es una característica mía, que siempre quiero buscar a ver qué hay detrás de, uh-huh. ¿Sabes? Y descubrimos que Steve Vai fue guitarrista de Franz Zappa.
Pues vamos con el siguiente tema, que es de Franz Zappa.
Claro, claro.
Frank Zappa y otro directo.
Mi Twilight, que es una locura, maravilloso. Y esto fue ya un punto de inflexión en mi vida.
Y ya dijiste, voy a tirar el organillo este que me regalaron por la comunión y me voy a dedicar la guitarra ya para siempre.
Sí, y a mí para mí Frank Zappa ha sido, vamos, y es mi punto máximo. Pues me parece casi un artista y un genio enorme, enorme. Y desde, bueno, pues desde siempre he estado estudiándolo. Y además estudiando, escuchando los temas, escuchando aquello atrás, dándole vuelta una vez y otra vez, sin tener ni idea de música. O sea, pues yo, entre otras cosas, todo lo que he sabido de música lo he aprendido solo, en la calle. Yo estaba aprendiendo la guitarra, no tenía ni idea, me buscaba los libros, veía lo de los numeritos, los tabulados, esto aquí. Al final, pues aprendes, a base de palo, aprende, pero sin tener ni idea de armonía, ni de digitación, ni nada, nada. Todo como aprendíamos en aquella época.
Claro.
Que yo quería estudiar conservatorio, yo quería ser guitarrista, pero quería ser guitarrista como el Van Halen, no como Tárrega, ¿sabes? Yo, mi padre, no, pues el conservatorio, no, papá, pero yo quiero eso, sí, hombre, sí, ¿y eso dónde vas a hacerlo? En fin, las cosas, entonces, pues nada, quería tocar el piano, primero, como te dije antes, quería tocar el piano, y en el colegio recuerdo que daban clases extraescolares de piano, y como no tenía piano, pues me hizo en un cartón, me dibujé las teclas, para poder por lo menos practicar de diciendo a ver cómo era, la locura del niño chico, ¿no? Uh-huh. Y digo, tío, yo no puedo esto. Entonces mi vecino sí tiene una guitarra española. Y le pregunté, no, ¿me la deja? Sí, sí, yo te la dejo, yo no estoy tocando. Y a partir de ahí empecé. Y eso fue cuando, eso pues, ya conecté con la MTV, con todo este jaleo. Y ya todo eso, pues bueno, pues al cabo de los años ya cuando descubro al maestro Zappa, pues ya me volví loco, porque digo, esto es súper distinto, no tiene nada que ver, en fin, una locura. O sea, como la discografía de este hombre ha sido tan extensa y tan variada, pues no te aburría. Y de ahí, bueno, pues me llamaron por los 90 o así, cuando empezamos ya a salir con los grupos, cuando empezamos a tener un grupo, yo, el Zapa, Francis Zapa, Francis Zeta, por eso lo de Zeta, Zapa, siempre ha sido por ahí, en el barrio, ¿sabes? Y eso me llevó a investigar, como te he dicho, toda la gente que tocaba con este tío. Vi que estaba Tina Turner, grabó varios discos, empecé a descubrir músicos que me llaman mucho la atención, como Jean-Luc Ponty, que es un violinista espectacular, Jordi Hugh, que es teclista, y eso me manda pues al jazz fusión. Y me meto ahora en música pues de jazz fusión, música étnica, y eso mientras tanto estoy yo estudiando y trabajando.
Y con esa guitarra española de tu vecino comenzaste un nado a contracorriente brutal, porque tú lo hiciste todo al revés. Fuiste autodidacta de la guitarra, después montaste grupos, varios, has trabajado como músico profesional, pero después te has sacado el título de guitarra eléctrica ya hace muy poquito.
Yo he ido toda a piñón, hace muy poco, sí que es verdad.
Es una carrera como al revés, pero como con más sustancia.
Sí, fui a fuego muy lento. Mi primera guitarra eléctrica, yo tardé como 3 años o 4 años en comprármela en secreto, porque mi padre no quería que me comprármela. Entonces la paga que me daban la guardaba. Y me llevé como 3 años o 4 años guardando el dinero y me fui con el padre de mi primera novia con la que tuve, que trabajaba en el Corte Inglés, y digo, hostia, me la quiero llevar. Y me la compré, que me gasté creo que 35.000 pesetas en la guitarra. Y digo, yo quiero una guitarra. Y ya mis padres dijeron, ya no puedo más. Y digo, pues ya está, pues para ti, pues sabes lo que...
Acabaron rindiéndose ante la evidencia de que les había salido un niño guitarrista. Y ya está.
Exactamente, claro, es que no hay otra.
Hay veces que hay que insistir hasta que se dan cuenta.
Pues sí.
Pero después te han apoyado siempre en todo lo que has hecho, ¿verdad?
En todo, sí. En todo. Eso es indudable.
Siempre hay que tener gente que te anime. Sí. Y ahí está la familia, que es importante.
Si se ve que estás luchando ahí y haces tendencia, pues mira, que sí. Que sí.
Creo que la música en tu familia caló un poquito más hondo, porque tienes una hermana que también se dedica a la música en otro sentido.
Sí, no, totalmente distinto. Sí, pero pues mi hermana es alucinante, porque es maravillosa en la cabeza que tiene, especial. Dice, yo quiero ser DJ y voy a ser DJ. Voy a arreglar un coche. Voy a hacer, está capaz de hacer un frigorífico y lo hace. No, yo lo hago. Digo, madre mía, esa capacidad yo eso no la tengo. O sea, yo quiero ser DJ. Y se compró la mesa, se puso a investigar cómo era. Más o menos, al fin y al cabo, como yo, sí. Pero en otro palo. Es tener ganas. Y si uno tiene ganas, te buscas el tiempo debajo de la piedra. Cuando estaba dando clase de guitarra y sobre todo a los niños, digo, impartiendo, claro. Digo, si quieres tocar, solo tienes que tener ganas. Pues si tienes ganas, vas a buscarle el tiempo debajo de la piedra. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el instituto, que yo venía yo estudiaba por la noche, pero por la mañana me levantaba temprano, me ponía a tocar la guitarra. Uh-huh. Iba al instituto, después por la noche estudiaba y no paraba. Antes de acostarme buscaba un rato para practicar en lo que he visto en el vídeo de cinta que me han dejado. No te salía ni la mitad, o te ponía la cinta, daba la vuelta, quiero sacar el sol, a ver si lo puedo sacar. No lo sacaba, pero te ponía una vez y otra vez y pum, 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 y ya está. Y echabas todos los días por 3 o 4 horas, pues en vez de salir a jugar fútbol, pues te ponías a tocar. Es que ha sido fácil.
Y constancia, mucha constancia. Porque,
y constancia, sí.
Porque un instrumento no se puede dejar una temporada y volverlo a retomar como quien monta en bicicleta. No es lo mismo.
No. Pero es como todo. Si es que si te gusta pintar, es lo mismo. Si te gusta pintar, yo te buscaré la vuelta para buscarte el huequito. Y cuando eres chico, que tienes menos responsabilidades, solo tienes que estudiar, te buscas las vueltas. Si te gusta, lo haces.
Bueno, solo tienes que estudiar, y tienes que vivir también. Claro, que la infancia hay que vivirla, que estamos ya acostumbrados a que los niños vivan una infancia que no se parece en nada a la que tuvimos nosotros. Hay que jugar en los parques, en la calle, en los barrios. Se ha perdido un montón.
Un montón.
Parece que estamos aquí hablando como unos viejunos los dos.
Sí, es verdad.
Y ya ha comenzado el siguiente tema, que... Claro. Bueno, preséntamelo tú.
Bueno, pues la pieza que viene va en relación con Zappa, con la investigación de todos estos músicos, de la fusión, escuchar música étnica, de ver otra sonoridad, y ya escuchando ya un poquito música de jazz, encontró a John McLaughlin, y John McLaughlin veo que hace música india, y este, el disco de Shakti, pues me marcó.
Thank you.
de un bar y yo trabajaba por la mañana de diseño gráfico en una empresa pequeñita de Sevilla, uh-huh. y por la tarde-noche me iba al bar. O sea, yo era todo el día trabajando y después dormía y en el bar, mientras no había nadie, me ponía con la acústica a intentar sacar esta pieza. Y leyendo la partitura sin tener ni idea, que sabía que la primera línea era mí, pues intentaba sacar pues eso, lo que hace ahí la gente que están ahí tocando, casi nada.
Las virguerías que hacen. Que no son,
exactamente, de 19 minutos de pieza.
Nosotros no vamos a ponerlo todo, ¿eh?
No, un trocito nomás. Un trocito nomás.
Un trocito nomás.
Se me acaba loco.
Sí, porque queremos continuar con Rush y Roll the Bones.
Maravilloso. Eso me recuerda a mí en la facultad, Bellas Artes, que aquí ya empecé yo con mi primera banda de rock, que eran los Tessai, que hacíamos rock progresivo, nos gustaba mucho todo ese rollo, y buscar música así con los tiempos impares, los 5x4, los 7x8, la música un poco más extraña, ¿sabes? O menos comercial. Viniendo también de Zappa y toda esa historia, pues ya también escuchaba un poco música post-romántica, no sé, Borac, y escuchaba también música de vanguardia y Stravinsky o Weber o Edgar Varese, o sea, son todo música clásica, pero la música contemporánea, ¿no? ¿Cómo se dice? Y todo ese rollo me molaba mucho. La facultad también tenía un compañero que le encantaba Stravinsky, entonces, o sea, pues en los descansos entre clase y clase nos poníamos a escuchar La Consagración de la Primavera o El Pájaro del Fuego. Cuando allí hice restauración, uh-huh. y después de terminar la restauración hice la especialidad de diseño gráfico.
¿Pero te llegaste a trabajar como restaurador?
Sí, estuve trabajando como restaurador.
¿Hiciste algún exceomo? No. No te digo que sí restauraste, sino que hiciste. Todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando.
Sí. No, fue un buen trabajo. Estaba estudiando en la facultad, mi profesora de restauración me dijo que me fuera a su taller y por la tarde pues, nos poníamos allí a restaurar cuadros y pues, allí aprendí un montón. Y me llamaron para para restaurar las pinturas murales de la Diputación de Cádiz. Y estuve como un verano un montón allí en Cádiz.
Qué maravilla.
Pero ya vi el mundo de la restauración, que era un poco mafioso, en el sentido de que si no conocías A, no puedes trabajar tú solo. O sea, no puedes dedicarte a ser restaurador en Sevilla, por ejemplo, porque están las familias clásicas de siempre, uh-huh. y esa gente tiene su círculo y era muy difícil. Y entonces me decepcionó un montón, porque me gustaba mucho. Y digo, mira, paso. Y por aquella época también me metí a hacer un curso de creación de productos multimedia. En casa, con mi vecino, el que me dejó la guitarra, nos poníamos a investigar con el 3D Studio, que lo, uh-huh. lo tenía en disquet, era en disquet. Claro. ¿Esto qué? ¡Ostras, qué guay! Y lo flipábamos. ¡Mira cómo brilla! ¡Mira una pelota! Y ponerte en un ordenador. Mi padre compró un Pacarbel con un talizo, esto enorme, de los antiguos, esto de tubo. Y ahí le echamos horas y horas con el ordenador, con el 3D Studio, sin tener ni idea, y conseguimos hace cositas, en fin, pues como siempre, de investigar y ponerte a probar, ¿sabes?
Claro, ensayo-error.
Ensayo-error, exactamente, ensayo-error.
Había muchas limitaciones en todos los sentidos.
Claro, claro, sí. Sí, bueno, pero era lo que había y no tenías conciencia de lo que era. Entonces, pues estaba guay, pues, madre mía.
Oye, me he quedado un poco loca, no sabía que hubiese ese tipo de mafias, digamos, vamos a decirlo entre comillas, ¿vale? Que nadie se sienta ofendido, sí. dentro de las familias de restauradores. No sabía que había ese tipo de clasismo.
Sí, bueno, te lo digo por mi experiencia. Recuerdo que estaban eso, las familias, había dos o tres, no sé si eran todavía o no, pero tú tienes que estar dentro de ese círculo. Y dentro de ese círculo entrar es muy difícil, porque o eres familia o eres persona muy allegada. y alguien de fuera no puede entrar. ¿Por qué? Porque pues, tengo al sobrino, tengo al hermano, tengo a él, tengo, en fin, y eso está pues, cerrado. O sea, tú no podías ir a entregar, por ejemplo, el currículum a la Macarena para restaurar la Macarena porque eso no, eso va para la familia, ¿sabes? Uh-huh. O ir a, yo qué sé, porque allí evidentemente trabajar de restaurador, pues si te metes en las hermandades, madre mía, pues tienes para trabajo para toda la vida. Claro. Pero claro, todo eso está ya dado, está dado. Como es privado todo, pues entonces ahí no hay nada que hacer.
¡Ay, el dedismo! ¡Ay, el dedismo!
Exactamente. Entonces, tú puedes ser muy bueno, pero como te lleves mal con tal o con cual, pues adiós.
Ya está,
y ya está. Claro. Claro, exactamente. Entonces, pues eso. Tenías que meterte pues en cosas, pues, bueno, pues de particulares, cualquier alguien que tenga algún cuadro, alguna pieza. Y, en fin, era muy complicado. Eso era muy complicado.
Bueno, vamos a seguir con los contrastes. Totalmente. Vámonos, con Fitness Humor, por favor. Yo, es que estoy disfrutando un montón con esta selección musical tuya. No sé si se están dando cuenta los oyentes, pero desde luego estoy disfrutando un montón con este listado.
Sí, porque no sé por dónde te va a salir.
The Gentle Art of Making Enemies.
Sí. Temazo, después de Tessa y tal y cual, con mi compañero, con Luciano, que bueno, que él es amigo mío desde chico, lo conocemos desde pequeño, y montamos una banda con un cantante, un amigo nuestro también, argentino, que vivía en Edimburgo, en fin, que se vino a Sevilla y nos volvemos locos y montamos una banda. Y como nos gustaba mucho Faith No More y el rollo de la música experimental y las músicas del este, no sé, Goran Bregovic, la Armenian Navy Band, todo ese tipo de música distinta, ¿sabes? Un poco de música de rollo experimental, rollo pues, Faith No More. Gustavo se disfrazaba de samurái, cantaba en japonés, cantaba en francés, cantaba en italiano, o sea, era una locura. En directo la gente se volvía loco porque claro, hacíamos juego de cartas. O sea, era un poco show total. Sí, la gente, esta gente tan loco, pero digo, eso era una locura. Entonces la gente dice, yo, estos tíos, qué guay, ¿no? ¿Qué hacen? Uh-huh. Yo con una guitarra de 7 cuerdas, el otro con una de 6. En fin, mientras cantaba uno, Luciano y yo luchamos con espada de plástico. O sea, hacíamos un show mortal. Hicimos una gira por Edimburgo, ¿no? Después Gustavo estuvo trabajando en Edimburgo. Vámonos a Edimburgo. Y nos fuimos para allí, estuvimos por 10 o 15 días dando algunos bolos por allí. Nos lo pasamos estupendamente. Y claro, y bueno, pues fue una otra aventura. Sí. Música que mientras tanto yo estaba trabajando en una productora de audiovisuales que yo era socio y pedí los días, en fin, el que mientras estaba trabajando, como llevo desde el principio, yo tengo mi vida que hay que llevar normal y la música siempre me va acompañando.
Vamos a resumir, porque tú ya has dicho que has estado trabajando de restaurador, has tenido un bar, has estado en una productora audiovisual, también haciendo diseño gráfico. No sé si me quedó algo.
He sido socio de una empresa productora, he trabajado en muchas productoras audiovisuales, en el tiempo ese de Always, yo era socio de una empresa. También he sido autónomo de audiovisuales y de producción cinematográfica y de diseño gráfico.
Es que has hecho de todo.
No me he aburrido.
Has hecho de todo para poder dedicarte a la música.
Exactamente.
Y para dedicarte a la música como músico profesional, viene muy bien el tema que viene a continuación, que es de Extremoduro. Y vas a escuchar La Vereda. ¿Cómo digo yo? La Vereda.
Totalmente.
Me gusta mi canción.
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya.
Este después de Always y toda esta historia. Y de tocar con, bueno, con más gente, en fin, siempre tocando con peña con del barrio y todo ese tipo de jaleo. Pues me llama un amigo, dice, no, Francis, oye, que mira, que van a hacer un tributo a Barricada, y a mí de Barricada no me gusta. Que bueno, Barricada era, es de mis pocas bandas en castellano que escuchaba, ¿vale? O sea, que yo en música española solo escuchaba el de Barricada, pues era el que tenía, el No se hace contigo y el directo. En fin, y era lo que tenía. Y entonces me dijo este colega, oye, que van a hacer un tributo a Barricada. Ah, digo, pues Barricada me gusta, venga, vale. En fin, que voy, me dice, no, Barricada no, Extremoduro. Digo, ¿Extremoduro? Digo, ¿Extremoduro? Hostia, esos son los que sale vestido así con la corona de Cristo, que lo vi en plástico. Digo, ah, eso, digo, yo no sé, ni, yo no había escuchado en mi vida. Vale, en fin, que me meto en la banda y empezamos a montar un tributo a Extremoduro. A ver, nos llamamos de acero, había que estudiarlo, y había que sacarlo, y en fin. Y de una cosa que fue algo puntual, porque decían así, porque como llevaba mucho tiempo los Extremoduros sin sacar disco, antes de que sacaran la ley nata, había como 5 o 6 años que no sacaron nada, nos preparamos los temas, y de ahí salieron, oye, nos llaman de no sé dónde, que nos llaman de Montehermoso, y que nos llaman de Canarias. ¿Canarias? Sí, vámonos. O sea, y nos fuimos, y empezamos, y no paramos. Y nos llevamos por lo menos 4 años sin parar, y yo esos 4 años he vivido como músico profesional. Es decir, yo no tenía trabajo, el trabajo mío era tocar, y con eso, afortunadamente, pues tuve un buen sueldo que podía pagar mi casa, la esposa podía pagar la hipoteca, podía comer, podía, en fin. Y madre mía, y fue, o sea, pues esos años fueron maravillosos.
Estuviste en una de las bandas tributo mejores de Extremoduro de todo el panorama nacional, que se dice, sí, sí, pronto.
Sin modestia aparte, sí. O sea, yo creo que de acero ha sido la banda más de tributo de Extremoduro más importante de este país. Vamos, de hecho hemos vuelto ahora. Y nos estrenamos el pasado 10 de julio en Teruel, en la fiesta de Teruel, con mucha ilusión.
Qué bueno, pues me alegro un montón.
Si te lo dedo se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino.
Llega un momento que acabas harto, ¿no? De decir, ostras, si tocas todos los fines de semana los mismos temas, en fin, siempre lo mismo, siempre te entra el gusanillo, que es como lo que hemos dicho antes, el que somos, yo por lo menos me considero creativo, pues empezamos a componer y empezamos a sacar temas propios. Oye, entonces pues intentamos pues tirar para adelante con De Acero como banda que no sea tributo, y sacamos una maqueta, y después de ahí pues nos cambiamos el nombre al Condado, ¿vale? Como para intentar abrirnos un poco el camino en la música española. ¿Sabes? Entonces lo que hacíamos era concierto doble, hacíamos nosotros DAO como teloneros del tributo, y tocábamos DAO primero y después el tributo lo tocábamos después. Entonces vendíamos un doble concierto, pero de nosotros mismos, o sea, una banda local o banda que ha empezado, y después el tributo, claro, exactamente. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues salieron cositas, firmamos con Maldito Record y poco más, pero como te he dicho, aquí si no tienes patrón es muy difícil.
Claro.
Nos cogió con una edad ya, o sea, ya 40 y pico, es muy complicado meterte en una aventura esa, porque bueno, todo el mundo tiene su familia, su casa, hay otro tipo de gasto, que eso con 20 años lo puedes hacer sin problema. Te vas, coges carretera y manta y te pierdes, y lo intentas de todas, pero ya llega a un momento de la vida que es muy difícil hacerlo así.
Francis, me he permitido el lujo de poner un cachito de una canción de DAO, porque me ha parecido que se quedaba un poco colgón esto.
Pues me parece un honor.
Y de estos sonidos de Extremoduro y de DAO, nos vamos con Javier Ruibal.
Ruibal, sí.
Flor de Estambul.
Casi nada.
Debutó en París,
La flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en tornasol, púrpura y añil, de su mano alada hasta la gracia de su pecho.
¿Y por qué he puesto yo a Javier Ruibal?
No lo sé, ¿por qué la has puesto?
Bueno, pues de esta gira de Acero, tocamos, como te he dicho, digo, tocamos por toda España. Y llegamos a Zafra, donde conocí a Yolanda, que es mi mujer. Entonces, pues, con Yolanda pues empecé una relación, que sigue hasta ahora, evidentemente. y Ruibal es ella. Ruibal me lo dio a conocer ella. Y cada vez que escucho a Ruibal, pues, bueno, es que la veo, es que es suya. O sea, es que las canciones de Ruibal son suyas. Y entonces me parece muy, muy importante ponerlo aquí, porque es una de las piezas, o sea, pieza no, artista que me ha marcado mucho en la vida, que ya con Ruibal, pues ya escuché, y con Yolanda ya escuché música española. Bueno, y con De Acero, sí. Con De Acero y con Extremoduro, ya me abrí mucho más los oídos a escuchar a grupos más en castellano. Y al final, pues, bueno, pues ya escuché después otra línea, que es Ruibal, que es rollo cantautor. Y yo cantautor no lo controlaba nada. Y Ruibal, eso, Ruibal es que es mi Yolanda.
Estoy Yolanda, ¿sabes? Vamos a hablar un poco de amor, porque hay que decir que tú eres un salmón, pero tu señora también es una salmona, ¿eh?
Tela marinera.
Vamos a confesar que yo también le he tirado la caña para que fuera una de nuestras salmonas, pero ella es un poco más tímida en ese sentido. Pero no podemos dejar un huequito sin hablar de ella y decir que es fantástica, porque ella es enfermera. Pero es que además también hace una cosa fantástica bajo el seudónimo de Chatarra de Bellota. Que totalmente. Cuéntanos tú, ¿qué es lo que hace?
Bueno, Yolanda es una persona espectacular. Vale, primero, profesionalmente, una fuera de serie, programa de enfermería, pues bueno, ya veis cómo es, que a pesar de todas las imposibilidades que tienen, todas las complicaciones que tienen, siguen tirando para adelante, y eso lo llevan en el carácter. Y además, pues tiene su otra rama, que es esa, que es Chatarra de Bellota, que hace, que empezó, no, me hace esto, yo es que no sé hacerlo, yo es que no soy artista, madre mía, no soy artista, y hace barbaridades. Esa actitud y esos colores me parece maravilloso.
Pero ella hace scrapbooking.
Scrapbooking y mis medias se llama. Que de hecho hay un mundo y una cultura en torno a eso, a esa rama, que es espectacular. Se mueven por Instagram y todos esos aleos y montan unos trabajos espectaculares. Uh-huh. Yo sí, unos brillos, todo. Y en fin, que se ha montado una cultura, una subcultura en ese tipo de arte, sí. Que es bestial. Se mueve un mundo, pues, madre mía, súper, súper gordo.
Y bueno, pues para todos los que nos estáis escuchando, ojo a Chatarra de Bellota. Sí. Hay que echar un ojo a todo su diseño.
Yo ya le he dicho que ella me dijo que si me escuchaba este programa y le iba bien, que se apuntaba. Si tú lo haces y veo que es fácil, lo
bien,
hago. Así
bien.
Que lo digo aquí en directo ya para que se entere y ya esté el compromiso.
Ojalá, bueno, pues para una segunda temporada que bueno, tendrá que esperar un poquito esa segunda temporada, pero de eso ya hablaremos.
Eso.
Bueno, vamos a continuar. De Ruibal ya nos hemos metido en Joe Pass.
Bueno, pues Joe Pass representa los 8 años que me he llevado en el conservatorio, que se dice pronto, 8 años. Me llevo 8 años estudiando sobre el grado profesional de guitarra eléctrica. En un ensayo de DAO, Luciano me dijo una vez, oye, que en Almendralejo ha salido en el conservatorio para guitarra eléctrica. Y yo, ¿cómo? Sí, no puede ser. Y nos presentamos a las pruebas y Luciano entró en segundo, yo entré en primero. Y Luciano, bueno, Luciano se metió a piñón y lo sacó en 4 años, o 4 o 5 años, lo sacó del tirón. Yo empecé, lo que pasa es que ya mientras estaba estudiando, nació Vera, y ya con la niña recién nacida fue más difícil. También me salió un trabajo en Cáceres, por lo tanto tuve que dejar un año sin estudiar porque no podía ir a Cáceres y después a... Sí. Entonces lo que se tomó me costó, en vez de 6 años, pues bueno, pues lo hice en 8. Pero lo hice. porque necesitaba hacerlo. Ya no solo por tener otro título, sino por sentirme realizado y decir, hostia, pues soy músico de verdad, con papel, músico con papel. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que he hecho y que han hecho por mí. ¿Sabes? Que eso también es muy importante. Pues aquí en casa se ha sufrido mucho. Y mis padres han tenido que venir de Sevilla para yo poder ir a estudiar mientras yo la trabajaba, en fin, y montar cada circo para poder yo terminar los estudios. Así que ha sido un trabajo muy grande por mi parte, pero no podría haber sido posible sin la ayuda de mis padres y de mi familia. Eso es inviable, eso es indiscutible, perdón.
Llegando a los últimos minutos de este Salmones de Asfalto. Me ha encantado hablar contigo. Hace mucho tiempo que no nos vemos en persona. Me hubiera encantado haber estado en Zafra hoy contigo. Pero bueno, vamos a pausar esa visita. A ver si convencemos a Yolanda para, para un Salmones de Asfalto en otra temporada. Y así nos vemos en persona y celebramos la vida en persona. Porque eso es de lo que se trata, de celebrar la vida. Y si se lleva a contracorriente, pues es una vida doble, porque se vive doblemente.
Pues sí que es verdad, eso es así.
Había hecho un resumen de todas las profesiones a las que te has dedicado. Se nos había quedado atrás que has sido profesor tanto de música como de audiovisuales. Pero,
sí, es verdad.
Esto es un suma y sigue. Nunca es tarde para nada.
Claro. Y mientras tanto, pues seguir currando en todo lo que salga.
Y en todo lo que te has formado, porque también hay que decir que hay una formación detrás.
Hombre, claro, esto no sale de un día para otro.
Bueno, Francis, ha sido de verdad, me repito, un placer hablar contigo y nos despedimos con un temazo de Motorhead. O sea, vamos a acabar en todo lo alto, como tienen que acabarse los conciertos, ¿no? Hay que poner la canción más potente al final para que la gente ya se venga arriba y se vuelva loca. Vamos a dejar a la gente con muy buen sabor de boca.
Pues sí, porque además esta pieza fue con el que me di el sí quiero con mi mujer. Entonces cuando nos casamos, puede besar a la novia, y sonó esto, porque es nuestra banda. Está Ruibal y este.
Y la banda sonora que completarán vuestros niños.
Pues sí.
Lo que habrá habido noches de cantajuegos a tope. Eso seguro. Sí,
aquí cantajuegos ha habido más Aretha Franklin que cantajuegos.
Sí. Bueno, Francis, un placer. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Ana, un honor haber participado aquí.